presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos a este nuevo capítulo del leñero, como cada viernes desde que iniciamos este bonito proyecto. Vamos a tener capítulo del leñero íntimo, vamos a charlar con un protagonista de lujo, uno más que vamos a tener el privilegio de tener aquí en nuestro programa. Pero bueno, en primer lugar y para ya comenzar, quiero darle la bienvenida a nuestro compañero, el querido profe Oscar Restrepo. ¿Cómo está, profe? Bienvenido al leñero.
Muchas gracias, Mario. Un abrazo a Víctor Hugo, también a Emanuel y, por supuesto, a un invitado que sé que está viviendo de muchas emociones conjuntas y que vamos a compartir con él.
Ahí estaba la presentación del profe. Querido Víctor Hugo Peña Grisales, Tiburón, ¿cómo estás? Bienvenido al leñero.
Hola, Mario. ¿Cómo estás? Un saludo muy especial a ti, al profe Oscar Restrepo y a Emma y a todos pues, nuestros oyentes que hoy, sin tanto preámbulo, que queremos entrar en materia ya con nuestro invitado.
Emanuel Sábato, ¿cómo estás, productor general de nuestro programa?
Hola Mario, hola profe, hola Víctor, y bueno, ya listos para disfrutar de un nuevo leñero íntimo que nos gusta tanto hacer, ¿no?
Bueno, y tenemos un invitado muy, pero muy especial. La verdad que hace unos cuantos días que veníamos charlando que queríamos tenerlo como invitado y gentilmente accedió a poder charlar con el leñero. Le quiero dar la bienvenida a Javier Guillén, al hombre de la Vuelta a España, al hombre detrás de la Vuelta a España, al hacedor principal de esta carrera que nos está escuchando desde España. Querido Javier, Mario Sábato, el profe Oscar Restrepo, Víctor Hugo Peña y Manuel Sábato, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Buenas tardes aquí en España, buenos días allí para todos vosotros. Estoy bien de salud, pero como todo el planeta en estos días, meses ya, pues preocupados por la evolución de la pandemia, que Dios quiera que estemos ya empezando a salir de ella.
¿Cómo la estás llevando, Javier, allá en España? Las noticias que llegan, al menos por las redes sociales y por los diarios y los medios de difusión, son bastante alentadoras. ¿Cómo la están llevando y cómo la ven ustedes que están ahí?
Particularmente la estoy llevando bien, con muchísimo trabajo. La verdad es que la reordenación del calendario ciclista no nos ha dejado parar, y en el tema social y en cuanto a España se refiere, pues la verdad es que a nosotros nos ha afectado muchísimo, posiblemente junto con Italia y Estados Unidos en la parte de Nueva York, pues los países más afectados, aunque es verdad que gracias a las durísimas medidas que necesariamente tuvo que adoptar el gobierno de España, pues ahora mismo ha habido una gran recesión de los contagios, también de los fallecimientos, aunque siempre con que haya un solo fallecimiento, pues obviamente ya es un drama, y empezamos a ver un poquito de luz al final del túnel, pero obviamente no nos podemos relajar porque el virus sigue ahí, y hasta que no haya un remedio que lo mate directamente y definitivamente, pues habrá que seguir en guardia.
Bueno, compañeros, Javier Guillén con nosotros, otro privilegio que nos damos en el leñero. Así que yo quiero arrancar con mi primera pregunta, Javier, que es con esto de la noticia del día, ¿verdad? Que es los invitados para esta edición de La Vuelta, el Burgos y el Caja Rural. ¿Me puedes contar, Javier, cómo se llega a esta decisión?
Bueno, lo primero es que no es una decisión fácil, porque hay bastantes equipos que querían una invitación, y además yo creo que esos equipos, todos ellos, pues tienen méritos suficientes para venir a la Vuelta. Nosotros tenemos el hándicap, igual que tiene el Giro, igual que tiene el Tour de Francia, que solo tenemos dos invitaciones. El Giro de Italia eligió un criterio que a mí me parece lógico, que también hemos seguido nosotros, que es el mismo del Tour de Francia, y es que ha invitado, digamos, a los equipos de casa, ¿no? Equipos italianos, como el Tour ha invitado a equipos franceses, y nosotros hemos invitado a los equipos españoles. A este respecto, tenemos tres equipos españoles, pero solo teníamos dos invitaciones. Es verdad que el equipo que se ha quedado fuera ha sido el Euskaltel Euskadi, es un equipo de reciente creación en lo que al continental profesional se refiere, que es un equipo con mucha tradición, pero es verdad que interrumpió su presencia en el calendario internacional cuando dejó de ser World Tour hace años. El Burgos BH hizo una gran temporada el año pasado y el Caja Rural es un equipo muy, muy consolidado. Además, pues para nosotros ha sido una pena tener que dejar afuera a otro equipo como el equipo francés, el Arkea, que cuenta con Nairo Quintana, un ganador de Vuelta a España y de Giro de Italia, pero puestos a hacer la elección, pues la pena y la lástima es que solo tenemos dos. Nosotros somos conscientes de que este tipo de decisiones no contentan a todos, solo faltaba, pero bueno, pues al final ha pesado el criterio de la tradición y el rendimiento que tuvieron el año pasado tanto el Burgos BH como el Caja Rural RGA.
Bueno, Javier, ustedes, hablo de la organización de Unipubli con la gente de ASO y por supuesto de la Vuelta a España, en la que ustedes, la cabeza visible, han tenido que sacrificar la salida desde otro país, sacrifican 3 días, se reducen a 18 etapas con 2 descansos. Usted, en el fondo, acepta, porque lo he escuchado y lo he leído, acepta que era la mejor negociación. Pero todo este ping-pong que ha pasado, es decir, desde hace, digamos, un mes, que sí, que arranca, que no arranca, que el 15 de mayo, que el 15 de junio, todo eso, ¿en qué ha perjudicado la organización de la Vuelta a España y, por supuesto, a usted como cabeza visible?
Bueno, a ver, el perjuicio yo creo que es un poco para todos, para el ciclismo, porque a todos nos hubiera gustado estar en nuestras fechas naturales. Lo de Holanda, el tener que renunciar a las 3 etapas de Holanda, siendo una decisión lógica, pues hombre, es un palo importante porque Holanda es uno de los países ciclistas por excelencia. Este año es el 75, la 75 edición de la Vuelta. Utrecht iba a cumplir el reto de ser la primera ciudad del mundo que acoge una salida del Tour, del Giro y de la Vuelta, y desde luego teníamos puestas muchísimas esperanzas en esta cuestión. Además, pues hemos tenido que trabajar a contrarreloj con las nuevas fechas y las sedes, que están todas confirmadas a expensas de alguna pequeña variación que pueda haber. Y claro, eso al final hace que tengas que volver a ponerte en contacto con todos los todas las ciudades y bueno, reconfirmarlo todo, etcétera, etcétera. Y luego, pues obviamente también tenemos unos aspectos comerciales y televisivos que tenemos que ser capaces de explicar. Entonces, de alguna manera hemos tenido que hacer todo una especie de negociación muy concentrada con todos en base a las nuevas fechas. Afortunadamente, todos los retornos que tenemos son muy positivos, pero solemos tardar 1 año y medio en planificar toda una vuelta, pues este cambio de fechas, aunque no nos abocaba a tener que reordenar el calendario, pero sí que era una especie de empezar de cero, decir, oye, tú vas a querer seguir, y bueno, afortunadamente todos nos han dicho que sí, y ahora mismo pues la vuelta, si es que tenemos vuelta y deseemos que así sea, pues está ya completamente armada.
Se especularon varias fechas para antes de que saliera esta oficial, se hablaba de que se iba a correr en todo noviembre, que iba a finalizar por el 20 de noviembre, 21 de noviembre más o menos. ¿Los beneficia este adelanto de llevarlo un poco más cerca del otoño y no tan cerca del invierno? Digo, por las subidas y demás.
No había más fechas que estas. En la negociación que ha habido, el problema ha sido noviembre. ¿Quién se iba a noviembre? ¿Quién no se iba a noviembre? Nadie quería irse a noviembre. Nosotros tampoco. Pero octubre da para lo que da y, de hecho, octubre ha quedado absolutamente, si me permite decirlo, colapsado. Es decir, hay un montón de carreras que coinciden, incluso la Vuelta coincide en su primera semana con la última del Giro, y lo que se ha venido a denominar aquí en España, yo creo que en el resto del mundo, como el Superdomingo del ciclismo, hace que el 25 de octubre tengamos el final del Giro de Italia, la Paris-Roubaix, que es para mí la clásica por excelencia, y la etapa reina de la Vuelta, que es la etapa del Tourmalet. Pero claro, el problema de noviembre es que en España el tiempo ya va cambiando, ya nos acercamos a un tiempo más invernal, a nadie se le escapa que la segunda parte de la Vuelta hay que hacerla en horario de invierno, es decir, anochece antes, y lo único que nosotros peleamos es por estar en noviembre lo menos posible. Es verdad que en la primera semana de noviembre, las estadísticas que manejamos, el tiempo todavía es amable, es decir, se puede hacer ciclismo perfectamente, pero el estar en esa semana de noviembre pues también nos ha permitido tener una serie de conversaciones muy fructíferas con la Unión Ciclista Internacional, bueno, pues de cara a que quitándole tres etapas a la vuelta, es decir, no sustituyendo Landa, y metiéndonos esa semana en noviembre, pues hemos conseguido que al final la coincidencia con otras carreras no fuera tan masiva como se ha dado en otros escenarios. Y yo tengo que decir que al final, visto en perspectiva y siendo esta la única solución posible, estoy bastante contento, por no decir muy contento, con la solución que se ha dado.
Javier, tengo una pregunta, ¿no? Viendo el calendario, me olvido de lo que ha pasado y la Vuelta a España iba a arrancar el 14 de agosto. La Unión Ciclista Internacional confirma que a partir del 1 de agosto vuelven las carreras. Yo me pregunto, ¿no? Yo como Vuelta a España, yo soy la única que estoy dentro del calendario, la única que la podría hacer en la fecha que yo tenía previsto. ¿Por qué termino siendo la última en guardarme? No entiendo esa, la postura de la Unión Ciclista Internacional, ¿no? Porque había dos eventos que entraban en calendario, el Mundial y la Vuelta a España. Bueno, la Vuelta a España la corremos, el Mundial lo dejamos. Digo, ¿por qué la Vuelta tiene esa que sacrificar todo lo que ya podía haber mantenido si quería?
Bueno, pues en aras del interés general. Y hay varios factores. A nadie se le escapa que el Tour de Francia es la carrera más importante del calendario y es la carrera que todo el ciclismo le pedimos tanto al Tour de Francia como a la Unión Ciclista Internacional, que había que salvar primero. No digo la única, digo que había que salvar primero. El Tour de Francia es tan fuerte que yo creo que no es inteligente estar en las mismas fechas que el Tour de Francia, y se podía haber dado la circunstancia, tengo que decir que nunca se barajó, pero se podía haber dado la circunstancia de que el Tour de Francia empezara el 29 de agosto y la Vuelta empezara el 14 de agosto. Y usted me pueda decir, sí, pero que el Tour entonces se hubiera ido a otra fecha. Bueno, pero es que el Tour es tan importante que necesitábamos que encontrara la fecha que más convenía para que se pudiera celebrar. Y dentro de las posibilidades que maneja el Tour, yo creo que el 29 de agosto es la fecha más lejana que se podía ir para poder organizar el Tour. Entonces, siendo el 29 de agosto, ya se solapaba con la Vuelta. La segunda cuestión, pues el Giro fue la primera que se canceló y ya estaba hablando con la Unión Ciclista Internacional de nuevas fechas. Entonces, nosotros, una vez que, por así decirlo, aceptamos de muy buen grado, solo faltaba el ceder nuestras fechas para que las ocupara el Tour de Francia, pues digamos que entrábamos en la negociación los terceros a la hora de establecer las nuevas. Pero también es verdad que lo lógico es que la Vuelta vaya a la tercera, porque climatológicamente hablando, España yo creo que tiene mejores posibilidades de las que pudiera tener Italia o Francia. Por eso nos hemos podido ir a noviembre. Y luego hay otra circunstancia deportiva que conviene recalcar. La temporada World Tour empieza el 1 de agosto. No hay ningún equipo ni ningún corredor que con garantías pudiera afrontar una grande con solo 14 días de diferencia, entre el 1 de agosto y el 14. Es decir, los equipos y los corredores necesitan carreras para correr. Por eso se ha habilitado del 1 de agosto al 29 de agosto, para que por lo menos haya carreras, que en este caso van a ser el Tour de Polonia o la Dauphiné Libéré, incluso los propios campeonatos nacionales, para que los corredores puedan coger algo de tono antes de enfrentarse a la primera grande. Porque lo que está claro es que todos nos dejaron muy bien dicho, que necesitaban al menos un mes entre empezar la temporada y correr una grande. Entonces, por todas estas circunstancias que le cuento, que yo creo que por lo menos son motivadas, otra cosa es que se comparta o no el razonamiento, pero por todas estas razones es por las que la Vuelta al final primero cedió sus fechas y luego se ha ido a donde se ha ido.
Javier, una pregunta concreta. Hoy, pues lógicamente, esto está en el papel. Usted lo sabe, lo sabemos todos, la gente que sigue el ciclismo, la gente que está en las organizaciones, sabe perfectamente que esto es un proyecto, que esto pues lógicamente va a depender de unos temas sanitarios, de unos temas oficiales, políticos, gubernamentales. Entonces la pregunta concreta es, sabiendo que todo está en el papel, ¿estamos edificando un proyecto con certeza? Es decir, los corredores van a tener certeza de que se van a hacer las tres, así se superpongan unos días España e Italia.
Los corredores, no va a haber ningún corredor que haga las tres, eso está claro, porque no se puede. Me refiero que el Tour y la Vuelta se solapan, por lo tanto no se puede acabar Giro y Vuelta a la vez. Eso sería imposible. Otra cosa es que algún corredor empezara el Giro y de no terminarlo pudiera tomar la salida en la Vuelta. Por lo tanto, esa opción queda descartada. En cuanto a que esto es un proyecto sobre el papel, por supuesto, pero es un proyecto que nos permite trabajar y nos permite trabajar con cierta perspectiva. Todos los eventos o casi todos los eventos se estaban suspendiendo para el año que viene. El ciclismo no. y además tenemos esa necesidad. Y hoy es un proyecto sobre el papel, es un proyecto que nos permite tener una hoja de ruta, pero sobre todo es un proyecto que nos da una tremenda ilusión, que yo creo que no es poco. Pero obviamente la situación no sabemos cómo va a estar en los meses de agosto, septiembre y octubre, y todo va a venir condicionado por el coronavirus. Pero también es verdad que hay que ser optimistas, que tenemos tiempo, que los remedios sanitarios, pues el tiempo yo creo que juega a nuestro favor, pero ya le digo, sin saber lo que va a pasar, lo último que debemos de perder es la ilusión y el optimismo, porque si estuviéramos convencidos de que no vamos a poder tener ciclismo, pues no estaríamos hablando de la Vuelta 2020, ya nos dedicaríamos a el 21 y esa de momento no toca.
Javier, en lo que es organización de la Vuelta a España, en función de que salga la carrera y que se haga, teniendo en consideración, ¿a qué es lo que más miedo le podrían llegar a tener? ¿Al tema clima o al tema de los corredores y que esta enfermedad no se encuentre la cura o demás?
Ahora mismo al tema sanitario, sin duda ninguna. El tema clima no le tenemos ningún miedo. Es verdad que es una circunstancia que no es igual en verano que en otoño, pero ahora mismo no preveemos situaciones en las que no se pueda rodar en carretera. Que hará algo más de frío, seguro. Que pueda haber algo más de lluvia, también, pero descartamos situaciones de nieve. Hay que tener en cuenta que todos los años en las grandes o en cualquier otra carrera nos encontramos en verano circunstancias climatológicas adversas. Nosotros el año pasado tuvimos una etapa en el mes de agosto en Andorra que fue absolutamente dantesca en términos de clima, pero se superó. Yo recuerdo una Tirreno Adriático que consagró, yo creo, a Nairo Quintana como uno de los grandes del pelotón, que entró absolutamente nevado y que fue, bueno, pues una etapa que incluso pues la mitad del pelotón ni siquiera pudo entrar en meta, si no recuerdo mal. Pero climatológicamente no tenemos miedo, porque si no nos hubiera habilitado el mes de noviembre. A que no esté la crisis sanitaria resuelta o que pudiera haber un rebrote que nos hiciera parar la carrera, eso sí que le tenemos más miedo, más temor, pero obviamente es algo que desgraciadamente no depende de nosotros.
Javier, ¿ya han hablado con el Giro de Italia? Digo, por esos días que van a coincidir, obviamente ustedes, el Giro de Italia y la París-Roubaix, que coinciden justo ese super domingo, si se quiere, el 25 de octubre, hay una cuestión fundamental que todos necesitan la transmisión de televisión por una cuestión de patrocinios. ¿Ya se han puesto de acuerdo, tuvieron contacto con la gente de RCS para ver cómo van a ser esos días que van a coincidir, si ustedes van a arrancar antes, si ustedes van a arrancar después? Porque me imagino para España no va a haber problema, Italia para Italia no va a tener problema, ¿qué va a transmitir? Pero el resto del mundo, digo nosotros, por ejemplo en Latinoamérica, ¿cómo vamos a hacer para poder ver las dos o incluso ese día las tres carreras? ¿Ya se ha dialogado ese tema?
Bueno, Latinoamérica tiene que ver la etapa de la Vuelta, que para eso somos latinoamericanos, tenemos por qué ponernos en duda. Yo entiendo su reflexión en Australia o entiendo su reflexión en Japón, pero no entiendo la reflexión en Latinoamérica, por lo tanto yo tengo claro que Latinoamérica va a ver la que además es la etapa de las tres más interesante, porque si algo le gusta a la gente a nivel mundial son las etapas de montaña y nosotros vamos a subir el que es el puerto de montaña por excelencia en la historia del ciclismo, que es el Tourmalet. Dicho esto, y por supuesto que lo he dicho con todo el cariño y el máximo respeto al Giro.
Totalmente, pero también Javier, perdón que te interrumpa, pero ese día podría estar ganando, por ejemplo, un Richard Carapaz el Giro, hay que verlo.
Claro, pero yo creo que Richard Carapaz va a ser capaz de ver terminar la Vuelta del Tourmalet y ganar el Giro a horas diferentes. Entonces, es en eso en lo que tenemos que...
No, tienes razón.
Al final... Pues mira, mire, la cuestión está en que sí que es verdad que hay que congeniar horarios. Algo, bueno, pues estamos hablando. Yo tampoco puedo desvelar muchos detalles porque no hay nada concreto, pero yo soy optimista en que por lo menos, todo el mundo pueda ver los finales de las tres. Eso yo creo que a lo mejor es posible. Y concretamente, de cara a que esté uno de los nuestros para ganar el Giro de Italia, pues siendo la etapa última del Giro una contrarreloj, pues tendría que salir de los últimos. Y saliendo de los últimos, pues seguro que ya la etapa del Tourmalet habrá terminado y podrá llegar a correr esa crono y lo podremos ver todos. Tampoco tengo muy claro el horario que maneja el Giro, pero yo creo que sí que vamos a ser capaces de hacerlo. Nosotros en la etapa del Tourmalet vamos a adelantar un poco el horario, si estamos acabando normalmente en el entorno de las 5 y media, 6 menos 20 hora de España, pues aquí vamos a terminar sobre las 5 y 10, 5 y cuarto, más o menos, y bueno, a ver qué hace también ASO con la Rubet. A nadie se le escape que en Europa, en esos días, ya es horario de invierno, es decir, anochece bastante antes que en verano, y eso también nos obliga a ajustar mucho los horarios de las etapas. Hay que empezar las etapas mucho antes.
Su experiencia dice que lleva 12 años al frente de este gran aparataje que es la Vuelta a España. 3.000 personas que se mueven, 17 empleados directos, una gran cantidad, por supuesto, de logística que se tiene que mover día a día. Entonces, ese va a ser un día, digamos, especial, absolutamente especial para el ciclismo, por la coincidencia de una gran etapa del Giro, la París-Roubaix, y por supuesto, una gran etapa de la Vuelta. Pero al margen de eso, que es logístico, que es de como dijo Mario, charlar y ponerse de acuerdo, la pregunta es sobre lo que usted tocó inicialmente, los invitados. Se quedó fuera Euskaltel y se queda fuera el equipo de Nairo Quintana, que me imagino para ustedes ha sido un doloroso tener que decirles que no lo van a invitar. Los que llegan, ¿usted puede confirmarnos que van a presentar las grandes figuras?
No puedo, pero yo creo que las van a presentar, porque se da la circunstancia de que hay una gran separación entre el Tour y la Vuelta, y se da la circunstancia de que la Vuelta es la última carrera del calendario, es decir, ya lo que no se haga en la Vuelta este año ya no se podrá hacer. Y luego también es verdad que en el mes de octubre, y en ese 25 de octubre coincide una clásica muy importante con la Vuelta, pero nosotros creemos que el perfil de corredor que pueda ir a la Roubaix o a la propia Lombardía no son corredores que vayan a optar en cualquier caso a la Vuelta, es decir, son más clasicómanos que corredores de 3 semanas, que es un poco al fin y a la postre lo que más nos interesa en este caso. Entonces yo no sé con qué van a venir las escuadras, pero yo creo que van a venir con lo mejor de lo mejor, porque se dan dos circunstancias. Es un año muy especial, hay que salvar el ciclismo, hay que correr lo máximo posible, hay que tratar de aspirar a todo lo mejor, y es que encima hay tiempo para doblar. El único doblete posible, para mí, en mi opinión, el único doblete posible, porque no cabe otro, obviamente, es Tour y
Vuelta. Es Tour Vuelta.
El Tour Giro es muy complicado.
Pero lo repito ahí, querido Javier, la pregunta es decir, en torno a esas figuras que yo sé que pueden hacer el doblete tranquilamente porque van a tener una diferencia marcada. La Vuelta va a terminar, el Tour va a terminar el día 20 de septiembre, exactamente. Y ustedes van a arrancar el día 20 de octubre, es decir, un mes. En un mes realmente se puede planificar ir a una segunda grande. La pregunta es respecto justamente a quiénes son o cuáles son los elementos que claramente pues van a ser más valiosa, más importante la Vuelta a España. Eso es a lo que yo quería referirme, Javier.
¿Pero elementos en qué sentido, perdone?
Pues trazado, recorrido, incentivos.
Bueno, hay una circunstancia que no se le escape. Hacemos 3 etapas menos, lo cual son 450 kilómetros menos de los previstos. Y yo creo que eso también invita a que pueda ser un recorrido un poco más amable. La Vuelta luego es una carrera que no hay que engañarse, es muy dura. Y es dura porque nuestros trazados son de montaña. Y si usted analiza el perfil de los corredores, de los ganadores de la Vuelta de los últimos años, pues tenemos a Roglic, tenemos a Contador, tenemos a Chris Froome, tenemos al propio Nairo Quintana, es decir, son realmente los grandes vueltómanos de la última década, que yo creo que es a ellos a los que le beneficia esta Vuelta sin ninguna duda. Entonces, vamos a ver cómo acaban del Tour de Francia, pero el atractivo de perfil que hay en la Vuelta, que es una Vuelta, una vez descontado Holanda, muy montañosa, muy, muy, muy montañosa, yo creo que bueno, pues va a hacer que los grandes gallos, como decimos aquí, del pelotón, pues estén todos o casi todos.
Javier, Consulta, con respecto al tema de los equipos, ¿no pudieron charlar con la Unión Ciclista Internacional para ver si en un año especial de medidas especiales, a punto tal de que la Vuelta va a tener 18 en vez de 21 etapas, por ejemplo, se permitiera invitar a uno o dos equipos más, habida cuenta de que esos equipos van a tener una merma en su calendario muy, muy grande? ¿No se dialogó ese tema?
Sí, se dialogó en profundidad. Se creó un grupo de trabajo entre organizadores, equipos, corredores y la Unión Ciclista Internacional. Ahí quien lideraban las presencias eran los presidentes de las respectivas asociaciones, de organizadores, equipos, corredores y Unión Ciclista Internacional. Y se convino que no. Se convino que digamos que las tres grandes se quedarían igual. Era en el resto de carreras en las que se podía ir con algún corredor más de cara a visibilidad y sobre todo que los equipos pudieran tener a más corredores en activo. Pero desde luego se debatió.
¿Cuál fue la razón por la que
la razón de reducir la talla del pelotón es que, bueno, pues básicamente es por un tema de seguridad, porque se considera que 176 corredores es más seguro que 198.
92.
Teníamos 198 antes, eran 9 por 22. Ajá. Y lo que no podían superar eran 200 antes. Y
claro.
9 por equipo, 192, 198 tampoco. Y entonces han decidido mantenerse el criterio de seguridad. Luego también hay que tener en cuenta que logísticamente, aunque esto no haya sido el elemento fundamental que pesara en la decisión, logísticamente en una grande uno o dos equipos más a nivel hotelero, a nivel de movimiento y sobre todo, sin saber todavía qué protocolos sanitarios se van a tener que seguir de cara a las restricciones que pueda haber de los equipos en los hoteles, si van a tener que dormir de forma individual, si vamos a tener que limitar el número de equipos por hotel, si vamos a necesitar más o menos espacios de cara a que los equipos tengan más vehículos que le aporten una mayor independencia respecto del contacto y del hotel en el que tengan que estar, claro, todo eso, al final meter uno o dos equipos más, pues no deja de ser algo que digamos que contribuye a la dificultad de sacar adelante la grande. Y bastante tenemos con sacarla, pero sí que le confirmo que se ha debatido, eso seguro.
Óigame, Javier, una pregunta que lógicamente se deriva de todo lo que usted nos viene mencionando y precisando, que creo que es lo más importante. Se trata, dice la Partien, hace, que le digo, unos 30, 35 días, hay que salvar el ciclismo, y el ciclismo se salva haciendo el Tour. ¿Usted comparte esa tesis de la Partien?
Yo comparto que es necesario hacer el Tour para salvar el ciclismo, pero el ciclismo no se va a salvar solo haciendo el Tour. Es decir, es necesario el resto de carreras, porque la Partien lo que viene a decir es que si no se hace el Tour sería desastroso. Y yo comparto esa afirmación. Pero también es verdad que lo primero que dijo fue: es necesario salvar las tres grandes, los cinco monumentos y el Mundial. Es así como lo dijo. Es lo que él estableció, una expresión en negativo, es decir, sería desastroso que no se hiciera el Tour. Lo que nunca dijo es que hacer el Tour es salvar el ciclismo, porque al final, digamos que se salvaría algo muy importante, pero no se salvaría todo, porque los equipos necesitan correr mucho más tiempo y sobre todo tienen que tener a sus corredores corriendo y no solo a los que vayan a ir al Tour de Francia. Por lo tanto, yo me sumo a la frase tal y como fue enunciada por la Partien, que no hubiera Tour sería desastroso, pero desde luego el Tour no es lo único que va a salvar.
Tenemos que ir a una pequeña pausa. Estamos con Javier Guillén aquí en El Leñero. Recuerden que nos pueden seguir, @somoselleñero, y nos buscan en nuestras plataformas por El Leñero. Y acuérdense, con nuestro patrocinador Naox, todos los que nos sigan en las redes sociales Naox Colombia y Somos El Leñero se pueden ganar una bicicleta tope de gama más un rodillo para entrenar en casa. Nos vamos a una pequeña pausa y ya continuamos. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Continuamos aquí en El Leñero. Tenemos el privilegio de poder estar charlando con Javier Guillén, el director general de la Vuelta a España. Javier, tengo una pregunta particular, y vuelvo, perdón que vuelva con los equipos invitados, ¿no? Pero sabiendo, y lo que nos decías hace un ratito, el hecho de que todavía no se saben qué figuras, ¿no barajaron la posibilidad? Digo, porque invitando a la Arkea, yo creo que en un 99,9% se garantizaban, por ejemplo, la presencia de Nairo Quintana, ¿no? Un corredor que ha ganado la Vuelta a España en el 2016, hace 4 años, que siempre es protagonista de todas las grandes vueltas. Entiendo el Burgos y entiendo el Caja Rural. El Burgos el año pasado ganó con Madrazo, si no recuerdo mal. El Caja Rural, bueno, siempre son protagonistas en la fuga, pero digo, ¿no valoraron la posibilidad de tener a un corredor de la talla de Nairo Quintana en la Vuelta?
Sí, lo valoramos. De hecho, si se hubiera invitado a la Arkea, sería bajo la premisa de que tiene que venir Nairo, porque al final Nairo es uno de los grandes del ciclismo, aunque la Arkea tiene un gran plantel, pero todo pasaría por Nairo. El problema es que al final también hay que ir a un interés general, y yo creo que cada carrera ha buscado también esa filosofía de proteger un poco su propio ciclismo. Yo creo que a nosotros nos ayudó mucho a tomar la decisión el hecho de que la Arkea fuera invitado al Tour. Y de alguna manera, pues nosotros podíamos invitar a otro equipo que, además, en estas circunstancias de supervivencia, que un equipo invitado hiciera 2 grandes frente a otros que se quedaban fuera, yo no sé tampoco si hubiera sido bien entendido desde el punto de vista del interés general. Quizás este fuera el año para que esto fuera así, pero sin duda, bueno, valorarse se ha valorado mucho, y no solo por la presencia de Nairo y el palmarés de Nairo, es que además el Arkea estaba siendo, hasta el momento que apareció la pandemia, el mejor equipo del calendario. O sea, lo estaba ganando absolutamente todo, y además con Nairo de protagonista. Pero es verdad que al final, bueno, pues a la hora de tomar la decisión, digamos que nos determinamos por un camino distinto al de la Arkea, por el interés propio de proteger un poco el ciclismo español, básicamente.
Una pregunta de orden económico. Usted, pues, lógicamente no nos va a dar cifras, ni mucho menos, porque no se trata de eso, pero simplemente como que nos dio un porcentaje, más o menos aproximado, de lo que significó para ustedes. Ya nos explicó la parte logística y, por supuesto, la parte sentimental de no salir de Holanda, de Utrecht. Pero en lo económico para la Vuelta, sacrificar la salida de Holanda, ¿cuánto en porcentaje de los ingresos globales perjudica a la organización de ustedes?
Mire, perjudica, no le digo que no, pero no es un gran, gran porcentaje en todo el volumen que mueve la Vuelta. Yo le explico. Nosotros, en nuestras líneas de negocio, el montante que obtenemos por las sedes es el menor porcentaje. Creo que no llega, el 10% de los ingresos no llega, vienen de parte de las sedes. Es verdad que comparativamente una salida desde Holanda era un montante mayor que una salida, que esa misma salida desde España, pero también no solo hay que contar con los ingresos que dejamos de recibir, sino también con los costes que supone el ir a Holanda, porque al final el ir a Holanda supone una mayor logística. Entonces, en el neto de la operación, que era bastante positivo, lo tengo que decir, pero que al final digamos que es asumible. Cuando pensamos en el recorrido, ¿el dinero es importante? Sí, pero no es lo determinante. Lo determinante es la filosofía. Al final, lo que la Vuelta vende es eso, es el recorrido. Nuestro producto es el camino que tienen que recorrer los corredores, y sobre todo la historia que queremos que nos cuenten cuando van andando ese camino. Y le diría que son muchísimas las sedes que se les tiene que decir que no, a pesar de que, bueno, pues hacen ofertas económicas, algunas de ellas desorbitadas. Pero si no hay una filosofía que esté detrás de todo lo que hacemos, en este caso, pues era Holanda como país ciclista, en este caso era Utrecht como ciudad que acogía a las 3 grandes, en este caso también eran los vínculos históricos que ha habido entre Holanda y España. Pues cuando Carlos V es nombrado emperador, pues era emperador de todas las tierras de Holanda, pero también fue emperador de España, y de alguna manera, pues en algún momento de nuestra historia, pues fuimos nacionales del mismo imperio. Había una historia con pintores en común, como era el cuadro de la rendición de Breda de las lanzas de Velázquez. Luego también tenemos a un pintor muy famoso que es el Bosco, que bueno, pues es holandés, pero tiene mucha vinculación con España. Es decir, había un montón de argumentos para salir de Holanda. El dinero es importante para poder llegar y poder volver, pero desde luego no fue lo determinante a la hora de tomar esta decisión.
Y hablando del dinero, Javier, ¿hay alguna ciudad española que por el tema de la pandemia y por lo aquejado que han quedado, tal vez por cuestiones sanitarias, económicas, les haya dicho, la verdad estamos con problemas para afrontar el pago que habíamos acordado el año anterior? ¿Tuvieron alguna ciudad que quizá haya necesidad de los recursos llevarlos para otro lado?
Honestamente no. Tampoco pedimos tanto, ¿eh? Me refiero que es, claro, es bastante asumible desde el punto de vista que le digo que lo importante es la filosofía del recorrido. Pero hoy por hoy ninguna, claro, ciudad nos ha hecho esa manifestación. Más sí todas nos han mostrado su grandísima ilusión por poder acoger la vuelta y sobre todo porque será un gran síntoma de normalidad y también porque yo creo que servirá un poco para dinamizar los territorios económicamente en los que estamos. Al fin y a la postre, no solo seremos capaces de hacer una buena promoción de los territorios a nivel mundial, con lo cual, de alguna manera, podremos fomentar un turismo que vamos a tener que volver a reactivar, pero también esa familia de 3.000 personas que es la vuelta a los territorios a los que vamos, pues bueno, durante por lo menos una o dos noches, pues va a dejar una cuantía económica que en algo, sobre todo en términos de ilusión, pues va a poder paliar tanto a los hoteleros como a los hosteleros de los sitios en los que estemos.
Oiga, caerá bien en el País Vasco que, volviendo al País Vasco, de donde se partirá, no salga el Euskaltel Euskadi, un equipo que está de nuevo en reformación.
Bueno, pero salimos del País Vasco porque no salimos de Holanda. Entonces, esa yo creo que es una circunstancia sobrevenida que hay que entender. En segundo lugar, la decisión de las invitaciones estaban tomadas antes. Es decir, nosotros, y así lo dijimos, que queríamos anunciar después de París-Niza, pero luego esta situación nos abocó a tener que esperar porque no nos parecía lógico hacer el anuncio en medio de toda la crisis sanitaria. Pero al final salimos del País Vasco y es verdad y tenemos dos etapas completas en el País Vasco, pero es que si tenemos que valorar la invitación por la territorialidad del equipo, también vamos a estar en Navarra, que es de donde es el Caja Rural, claro, RGA Seguros, y justamente justo después del día que estamos en Irún. Pero es que también tenemos una etapa con salida en la provincia de Burgos, que también la recorremos, y de ahí es, claro, el Burgos BH. Entonces, bueno, yo entiendo que cualquier argumento es válido, pero posiblemente en este caso todos los argumentos que estén a favor del Euskaltel están a favor de los otros dos equipos, y más si cabe cuando nosotros hemos encontrado incluso algún argumento más.
Javier, y acá el problema, claro, es que la UCI permitió un equipo más World Tour y le dio esa clasificación al Direct Energy, porque si no hubiesen hecho bingo ustedes, tres equipos españoles más el Arkea se garantizaban a Nairo.
Claro, y por supuesto, efectivamente, nosotros siempre hemos abogado además porque haya menos equipos World Tour y podamos tener más invitaciones o por lo menos que haya más equipos continentales profesionales con posibilidad de acceder a las grandes. Pero es verdad que las reglas de juego se establecen antes de empezar la temporada. Todo el mundo sabe cómo son esas reglas de juego, y yo sí que le digo que como director de la Vuelta a mí me gustaría tener más wildcard, pero también entiendo que hacer el reglamento no es fácil. Aquí se trata de contentar más o menos a todos, y por eso lo único que le pedimos es a los equipos que surgen, a los continentes profesionales, que lo hagan con la fuerza suficiente como para poder disputar carreras que les permitan por lo menos tener los puntos con los que puedan acceder, como el Direct Energy al resto de carreras. Pero desgraciadamente tenemos las invitaciones que tenemos y, bueno, pues como decimos en España, con estos bueyes tenemos que arar y no tenemos más posibilidad que esta.
¿Tiene en este momento, Javier, confirmadas, o por lo menos estaba confirmado, unos 190 países, unas 33 cadenas de televisión, 180 horas en directo, frente a toda esta, digamos, esta revolución, entre comillas, que se ha formado con la pandemia y con la recalendarización de la UCI? ¿Esas mismas cifras o estoy desfasado yo?
No, está usted muy, muy bien informado y sí son las mismas cifras. Mire, será otra circunstancia, desgraciadamente motivada una vez más por la pandemia. Hoy no hay contenido deportivo en directo. Hoy no se están disputando competiciones a nivel mundial, salvo en territorios que podemos calificar de una circunstancia absolutamente excepcional. Por lo tanto, hay muchas ganas de que haya deporte en directo. Nosotros vamos a ser de los primeros que vamos a entrar si Dios quiere, en esa normalidad deportiva, y las cadenas de televisión van a tener mucha necesidad de dar ese deporte en directo. Y yo creo que nosotros estamos muy bien posicionados de cara a esas parrillas televisivas, que lo que van a tener es deporte de alta competición, van a tener deporte con muchas horas de televisión, que yo creo que también es importante, y además lo van a tener inmediatamente después de que los países empiecen a abrir sus territorios a la normalidad. Por lo tanto, yo, aquello que pueda ser a priori una desventaja por la reordenación del calendario, yo lo veo como una auténtica ventaja para todos, para nosotros, porque vamos a seguir teniendo el mismo número de televisiones, pero para las televisiones, porque por fin van a poder tener un contenido que desgraciadamente ahora mismo no pueden tener.
Javier, quería...
Sí, adelante, Víctor.
Perdón, Mario. No, es que escucho atentamente, claro, es muy interesante todo lo que Javier cuenta, pero como no estamos en este, centrados en el tema invitados, yo quiero preguntar algo respecto a lo que concierne a Latinoamérica, al ciclismo colombiano. Si bien no es un secreto que vivimos tal vez la época dorada del ciclismo colombiano, con unos corredores ganadores y protagonistas y pues importantes en este, a la hora de tomar estas decisiones. Pero más allá de que hoy tenemos a Egan, a Nairo, a Miguel Ángel, a Sergio Higuita, a Rigoberto y todo esto, a mí, como corredor que fui, me llama muchísimo la atención que seguimos en Colombia sin tener un equipo de ciclismo de este nivel como equipo, ¿no? Como equipo de colombianos, y regresar como fueron en los años 84 al 92, que cada año estaba uno o dos equipos o tres equipos colombianos corriendo la Vuelta a España. En esa hipotética posibilidad que existiera nuevamente un equipo pro continental, colombiano, ¿existiría de parte de la Dirección General de la Vuelta a España un tratamiento especial para poder tener ese equipo colombiano que sería como el líder de todo un continente latinoamericano, o definitivamente tendría que ser tratado sobre todos estos lineamientos y protocolos a seguir a la hora de invitar a los equipos?
Mire, si hay una carrera que ha dado un tratamiento preferente a los equipos italianos, a los equipos colombianos, cuando los ha habido, ha sido la Vuelta a España. Y el último equipo colombiano que ha habido, como en la categoría continental profesional, quien les ha invitado ha sido la Vuelta a España. Por lo tanto, yo creo que está fuera de toda duda la comunión que existe entre la Vuelta y el ciclismo colombiano, y yo creo que ya hay que decir el ciclismo latinoamericano. Nosotros, a ese equipo colombiano, si naciera, lo único que le pediríamos son garantías de estabilidad. Lo único que le diríamos es que fuera un proyecto a medio y largo plazo. Y lo único que le diríamos es que no hagan nunca el proyecto para correr el primer año la Vuelta a España. Porque eso, al final, tiene los pies, las piernas muy cortas. Nosotros necesitamos estabilidad. Y estando hoy donde está la calidad del ciclismo colombiano, y si ese equipo fuera capaz de tener o retener grandes figuras colombianas, yo no tengo ninguna duda de que sería uno de los firmes candidatos a correr la Vuelta a España, como lo sería a correr cualquier otro tipo de carrera. Pero aquí, tan importante como la nacionalidad y tan importante como es el momento que estamos viviendo, y estoy de acuerdo que yo creo que estamos ante el mejor momento del ciclismo colombiano, y solo hay que ver la enumeración de corredores que has dicho y los que están todavía por llegar, necesitamos un proyecto estable, un proyecto sólido. Y eso es lo que no ha habido en los últimos años. Ha habido proyecto, pero no ha habido solidez. Y a mí eso es lo que me parece más importante. Por lo tanto, quizá no sea una cuestión de mirar tanto a la Vuelta como sí de mirar a esa posible estructura de equipo que tuviera que nacer.
Dígame, Javier, si alguna persona, un analista, un comentarista o un aficionado o un ciclista español o latinoamericano, como lo ha denominado Víctor Hugo, pregunta hoy, no, es que, a ver, la Vuelta y Unipublic tienen que acometerse a lo que diga ASO. Usted, como cabeza visible, repito, de la estructura, ¿está de acuerdo en esa apreciación, en que ustedes tenían que decir sí, 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 sí a lo que dijera ASO o no?
A ver, ASO es la propietaria de la Vuelta y yo, evidentemente, me debo plegar a las instrucciones que da mi empresa. Lo que pasa es que a mí todavía ASO no me ha pedido nunca ir en contra de mi criterio, porque ASO tiene clara una cosa. con independencia de que somos la misma empresa. El tema de la Vuelta y el tema del Tour es una cuestión de territorialidad y de nacionalidad. El Tour de Francia en Francia, como la Vuelta a España en España, somos iconos nacionales. Y la simbología de la carrera y la trascendencia de la carrera va más allá de una cuestión corporativa. Es una cuestión y un hecho nacional. Y eso ASO lo respeta enormemente. Por eso ASO deja que la compañía en España se gobierne desde España. Si usted me pregunta si estamos coordinados, absolutamente. Si usted me pregunta si yo reporto de mis actividades como director general a mi empresa matriz, le digo que sí. Pero yo también le tengo que decir que a día de hoy trabajamos con auténtica autonomía. En esta situación del calendario que se ha podido vivir ahora y donde algunos han podido decir, no, pero es que la Vuelta ha tenido que cederle el sitio a ASO porque son la misma empresa. No, no. Cualquiera que hubiera estado en la situación de la Vuelta se hubiera movido por la filosofía de la importancia del Tour de Francia, pero luego por otra cuestión. Es que tampoco nos tenían que pedir permiso. La Vuelta podía haber empezado el 14 de agosto y el Tour de Francia el 29 de agosto. Y yo me pregunto, ¿a quién le hubiera interesado esa situación? Porque yo creo que la grandeza del ciclismo es que podamos ver de forma independiente el Tour y de forma independiente la Vuelta. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, yo no reniego de la empresa en la que estoy, más todo lo contrario. Estoy encantado y orgulloso. Pero también tengo que decirle que agradezco enormemente que si algo potencia ASO en la Vuelta es su identidad. Y desde esa perspectiva, lo que nos deja es tomar nuestras propias decisiones, que también le digo, ya procuramos nosotros que no vayan en contra de los intereses de ASO porque solo faltaba.
Javier, si yo te preguntara hoy, al día de hoy, y nos trasladamos mágicamente al inicio de la Vuelta, hoy la Vuelta a España, ¿sería con público o sin público?
Hoy, el día 8 de mayo, hoy sería sin público. Eso sin duda, no se podría hacer de otra manera. De hecho, hoy no puede ser, o sea que porque hay una absoluta restricción en España a realizar cualquier tipo de competición deportiva, y de hecho yo creo que una de las primeras que va a empezar es el fútbol profesional, y ni siquiera está situado su inicio para el mes de mayo, sino que lo sitúan más en el mes de junio. Pero como sabíamos que no iba a haber Vuelta ahora, y como sabemos que no era muy difícil que hubiera Vuelta el 14 de agosto, pues también es verdad que hacemos de la necesidad virtud, y el hecho de empezar los últimos nos permite ganar tiempo. Y cuanto más tiempo ganemos, significará que a lo mejor la situación ha mejorado ya lo suficiente como para tener una gran normalidad. Por eso lo que nosotros queremos es que haya público. Si luego no tiene que haberlo, yo siempre lo he dicho. Entre que haya público o no haya público, yo prefiero que haya público. Pero entre que no haya público o no haya Vuelta, yo prefiero que no haya público, porque lo que quiero es que haya Vuelta.
Claro, claro. Óigame, aquí ha habido un punto polémico en el que Víctor Hugo Peña, que fue líder de un Tour de France, como usted lo sabe, y este servidor han estado en contra de los sábados, que son Mario y Emanuel. Es lo siguiente, Javier, y yo sé que como usted ha sido un partidario de eso, entonces los dos sábados se van a congraciar con usted, pero yo sí quiero preguntarle claramente. Usted decía algún día, oiga, yo soy partidario de las etapas cortas, porque es que las etapas cortas, al final de cuentas, tienen más arrastre televisivo. Entonces, la pregunta que hemos defendido, o mejor, la posición que hemos defendido Víctor Hugo y yo, es que esto es un evento de 21 días, que los 21 días hay que pedalearlos. Ahora, pues, van a ser 18 en España, y que uno no puede cambiar de ciclista hoy y decir, tú descansas hoy y vas mañana, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que está buscando el ciclismo para el futuro? ¿Etapas cortas con emociones para televisión? ¿Nuevas audiencias de gente más joven? ¿Posibilidades de que se mantenga la estructura de grandes carreras, es decir, con etapas de 200 y pico de kilómetros y que haya batallas de fuga, etcétera, etcétera? ¿Cuál es en su cabeza, Javier, usted que es un hombre, digámoslo, relativamente nuevo, con 12 años de actividad, hacia dónde debe tender el show televisivo de las grandes vueltas?
Pues mire, todos los argumentos que usted ha dado son exactamente los que se buscan. Esto al final es un entretenimiento televisivo y nosotros tenemos que llenar muchas horas de televisión, y yo creo que hay que hacerlo con la máxima emoción posible. Al final, las etapas largas tienen un componente muy importante, que es el del desgaste. pero también es verdad que las etapas cortas tienen un componente de emoción que es el de la intensidad. Por eso nosotros preferimos etapas cortas porque al final creemos que televisivamente es mucho más aprovechable, porque esto al final es un entretenimiento televisivo. Y yo recalco mucho la palabra entretenimiento. A mí me tiene que gustar lo que veo en la televisión y además el ciclismo da para ello. Tenemos también que enfrentarnos a los nuevos formatos. Antes era, digamos, la televisión convencional, la televisión que teníamos en el salón, en el dormitorio, era un concepto distinto. Ahora ya no, ahora ya es el ordenador, es la tablet, es el propio iPhone, y por ahí es por donde están consumiendo los jóvenes. Y claro, los jóvenes consumen formatos televisivos cada vez más cortos, y entonces tenemos que ser capaces de contarles historias en menos tiempo, pero que mantengan toda su esencia. ¿Y sabe usted para mí cuál es la esencia de todo esto? Pues la épica, es decir, el esfuerzo, el sufrimiento, el sacrificio. Un ciclista en ruta le admiramos porque es capaz de hacer algo que los demás no podemos hacer, y porque es capaz de enfrentarse a un puerto que es muy duro, pero además es capaz de enfrentarse al día siguiente a un puerto similar, y además es capaz de hacerlo un día con sol, otro día con agua y otro día con nieve. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de contar a través de la televisión. Y luego, pues tampoco se le escape que al final hay muchas carreras, los corredores son los que son, y yo creo que es mejor proponerles menos horas de bicicleta que más horas de bicicleta, pero siempre sin perder esta esencia épica de lo que es el ciclismo. Y evidentemente también hay que convenir que una etapa es una etapa corta, pero no una etapa corta es corta frente a una etapa de 230 kilómetros, pero tampoco estamos hablando de hacer etapas de 60 kilómetros, estamos hablando de hacer etapas de 160, 170, es decir, yo creo, yo más que por kilómetros, a mí me gusta medir las etapas por tiempo. Yo creo que las etapas tienen que tener una duración media de entre 3 y 4 horas. 3 horas y media para mí es lo ideal. Y además, televisivamente le digo, no hay ningún deporte en el que el espectador soporte un día tras otro 4 o 5 horas de emisión. Por lo tanto, tampoco nos tiene que preocupar tanto el tiempo de emisión de la etapa. A mí sí me preocupa el desgaste que pueda provocar, y no me preocupa que tengamos que estar 4 o 5 horas en la tele, porque ya le digo, todos los eventos televisivos, todos, un partido de fútbol, MotoGP, el Gran Premio de Fórmula 1, un partido de baloncesto, ya sea de la NBA, de la ACB, de la Liga Argentina o lo que sea, todo está durando en torno de hora y media, 2 horas. ¿Dónde está el mayor pico de audiencia de una etapa? En la hora y media, 2 horas finales. Y es ahí donde yo creo que hay que concentrar todo el interés del recorrido.
Bueno, Javier, el año pasado yo me acuerdo patente la etapa que ganó Pogacar, creo que fue menos de 100 kilómetros, 3 horas aproximadamente de carrera, no me lo olvido, fue espectacular, fue épica, a mí me fascinan, pero bueno, entiendo la postura del profe y de Víctor Hugo.
Pero
gracias a ese desgaste que dicen ellos, el ciclismo en la última semana es tan atractivo. Pero bueno, acá yo tengo un problema y te quiero preguntar, Javier, ¿qué pasa si con estas 18 etapas que va a tener la Vuelta, que son 3 menos, resulta más atractiva porque en esos 3 días menos, que son 3 días menos de posible de batalla, los ciclistas digan, che, yo no me voy a guardar para mañana, porque y si me guardo para mañana se me termina la carrera? Digo, ojo, que pueda llegar a ser más atractivo esto de tener menos etapas, ¿no?
Pues ojalá que sea excepcionalmente más atractivo, porque ya le digo que el año que viene hay que volver a los 4 fines de semana, porque esa es la esencia de la duración de la carrera, y eso es lo que queremos. Desde luego que habrá que verlo, habrá que analizarlo, pero ya le digo que por muy bien que salga la Vuelta, ya le digo yo que el año que viene volveremos a 21 etapas, que es donde queremos estar.
Bueno, Javier, otro tema picante. Usted sabe que a mí me gustan los temas picantes, mis compañeros lo saben, y vale la pena pues que con una autoridad como es usted, pues lógicamente los toquemos. A usted le tocó uno de los temas más difíciles. Yo creo que para cualquier director de carrera, el tema Froome fue complicadísimo y, por supuesto, quedó, yo no sé si en el aire, alguna sensación de perdón o qué. Pero la pregunta es, ¿el dopaje ha ido cayendo? O sea, el ciclismo está salvando la credibilidad. El ciclismo está intentando apuntar hacia los mejores niveles, es decir, que sea un ciclismo creíble, y una actividad deportiva sana. Usted como director de Vuelta a España, que le tocó, repito, afrontar uno de los temas más espinosos, como fue el de Chris Froome, ¿qué opina de lo que se está haciendo actualmente? ¿Vamos por buen camino? ¿Se está rescatando la credibilidad frente a la gran masa que ve este deporte?
Yo creo que sí, porque además venimos de un histórico dramático. El ciclismo estuvo a punto de desaparecer por toda la sangría que nos estaban provocando los casos de dopaje ya desde el año 98 con el caso Festina, que luego continuó en España con la operación Puerto, y qué decir del que era uno de los grandes referentes a nivel planetario, como era el señor Armstrong, que al final pues tuvo que reconocer que toda su carrera deportiva, todas sus victorias en el Tour de Francia las consiguió dopado. Por lo tanto, eso nos hizo reaccionar. Hoy por hoy yo creo que el ciclismo es el deporte que más invierte en la lucha contra el dopaje. Yo creo que además que no debemos de bajar la guardia en ningún caso. Yo creo que se han cambiado los hábitos de conducta. Yo creo que ahora al dopado no se le protege, sino que se le expulsa. Yo creo que ya no existe dopaje generalizado, lo que se venían llamar dopaje de equipo. Ahora el que se dopa actúa totalmente aislado. Creo además que este es un deporte, y el ejemplo de Chris Froome es perfectamente válido, en el que no hay vacas sagradas. Es decir, cuando se entiende que hay alguien que no lo ha hecho bien, pues se le abre un expediente y se le juzga. Afortunadamente, en el caso de Chris Froome, hemos tenido la suerte de que fue exonerado, y no hay que poner para nada en entredicho su victoria en uno de los corredores fetiches de la Vuelta, al fin ya la postre ganador de dos vueltas a España. Y por lo tanto yo sí que creo que ha cambiado, pero también le digo que no podemos bajar el listón ni un momento, porque al final siempre existe la tentación de buscar el atajo, y ya le digo, el dopaje es absolutamente peligroso para este deporte, como se ha demostrado, y no tenemos que bajar la guardia, porque con el dopaje o estás contra él o estás con él, y nosotros necesitamos estar contra el dopaje.
Y Javier, ¿cómo te enteraste el día de lo de Froome? Que fue un dolor de cabeza tremendo, me imagino, ¿no? Cuando se dio a conocer esa muestra, ¿cómo fue? Contame cómo fue, cómo lo vivieron, cómo fue esa situación.
Pues hombre, es una situación desagradable, porque yo ya he vivido casos de dopaje en la Vuelta, casos importantes, ¿no? Yo ya era director cuando, hace poco se le quitó la Vuelta a Juan Jocobo, la del 2011, para dársela a Chris Froome. Recuerdo cuando Horner ganó la Vuelta a España y al día siguiente le fueron a hacer un control y no se le localizaba, y estuvo no sé cuánto tiempo perdido, y ya se nos puso a todos los pelos de punta porque no sabía dónde estaba, y luego al final pues afortunadamente no pasó nada. Pero es que encima Chris Froome, que es como ya le digo, ahora mismo pues el mejor corredor de la época, de la década, ¿no? Y que además él quiere a la carrera y con lo que la carrera le quiere a él, pues desde luego te deja un muy mal sabor de boca. También es verdad que la trayectoria ética de Froome con el dopaje, pues ahí está. Es decir, es alguien que siempre ha estado en contra del dopaje. En sus manifestaciones siempre han sido cristalinas a este respecto, y bueno, pues yo creo que él sin duda pues supo defenderse bien y salió bien de esta cuestión. Pero si usted a mí me pregunta, ahí esta cuestión es muy, muy desagradable. Igual sufres tanto como cuando hay una caída grave en el pelotón. Desde luego son situaciones que no le deseo a nadie.
Bueno, estamos con Javier Guillén. Javier, te pido unos 5 minutitos más, puede ser, que vamos a la última pausa y ya volvemos, que quiero charlar de tu vida personal también, porque queremos conocer un poco más de Javier Guillén y cómo llega a este lugar tan importante que es ser director de la Vuelta a España. ¿Puede ser?
Encantado. No creo que dé para 5 minutos mi vida personal, pero aquí estamos.
Bueno, no importa. El tiempo que vos puedas, porque quiero charlar de mucho. Vamos a una pequeña pausa en el leñero y ya volvemos. Estamos con Javier Guillén, el director general de la Vuelta a España. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Continuamos, último bloque de El Leñero, el privilegio de poder tener aquí con nosotros a Javier Guillén, el director general de la Vuelta a España. Les recordamos antes que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas, YouTube, iVoox, Spotify y Apple Podcast, que ya estamos cerca de las 200.000 reproducciones en menos de un mes de vida, que pueden seguirnos en @somoselleñero y @naoxcolombia, nuestros patrocinadores que van a regalar en un concurso una bicicleta tope de gama y un rodillo simulador para que puedan entrenar en casa. Ya saben cómo es el concurso. Estamos con Javier Guillén. Javier, perdón, antes, porque me queda acá una sola pregunta más y después ya consultarte, pues justo habías hablado vos del tema de caídas. El año pasado hubo una situación compleja en la Vuelta a España, que fue el día de la caída de Primoz Roglic y de Superman López en aquel día de los vientos, que el Movistar tiraba adelante, que después, según se comentaba, fue los comisarios deportivos o la organización de la carrera, o nunca se supo claramente quién fue que dio la orden de que llevaran a Roglic y a López a rueda de los autos para volverlos a incluir al pelotón. ¿Cómo fue esa situación? ¿Qué, oficialmente, qué se puede contar de ese día?
Oficialmente y oficiosamente, ese día tiene toda la transparencia del mundo. Una vez que la caída no tuvo consecuencias graves a nivel físico para ningún corredor, pues fue una de tantas polémicas que hay en el ciclismo y que, más allá de hablar de dopaje, pues son esas polémicas que hay que aceptar y hablar de ellas. La organización no lleva el reglamento de carrera y esa fue una instrucción en la que fue permitida expresamente por el colegio de comisarios y se permitió por la situación de carrera que había, como así reconocieron los propios comisarios. Además, curiosamente, ese día vino a vernos por la noche en una cena que tuvimos excelente con David Lapartín, el presidente de la Ciclista Internacional, y desde el punto de vista reglamentario, por todos fue dicho que se obró bien. Evidentemente, en el ciclismo profesional, si algo está por encima de todo, es la rivalidad. Todos quieren ganar. Y claro, a quien le preguntes, pues te dirá, pues sí o pues no. El Movistar pues no está muy de acuerdo con lo que hicieron el colegio de comisarios, pero seguro que el Jumbo y el Astana sí que lo estaban. Al final, bueno, pues todos reconocieron que era una circunstancia más de carrera, pero esa instrucción fue expresamente dada y autorizada por el presidente del colegio de comisarios.
Javier, usted tiene 46 años.
48.
Es abogado. 48. 48, perdón. Es abogado, es un hombre que frente de un, digamos, de una estructura que ya tiene muchos años de historia, como es la Vuelta a España. Su origen como funcionario, en este momento, pues, de ASO y de Unipublic, ¿viene del deporte de dónde? ¿De qué otro deporte? ¿O usted practicó algún deporte? ¿O usted estuvo realmente vinculado a algún deporte como organizador?
No estuve vinculado al mundo del deporte. Yo he hecho deporte toda mi vida, pero no verá usted una sola referencia mía vinculada al mundo del deporte, con lo cual le puedo garantizar que el deporte no se perdió absolutamente nada. Pero más allá de eso, lo que le tengo que decir es que yo, mi vinculación con Unipublic es a través de mi formación jurídica. Yo soy abogado, como bien dice. Yo entré hace muchos años en la asesoría jurídica de la compañía. A mí lo que siempre me ha gustado es la empresa. Yo, más allá de director de carrera, soy director de empresa. Eso siempre lo recalco. Y bueno, pues a través de conocer un poco Unipublic, sobre todo de tener que estar vinculado a la Unión Ciclista Internacional, las relaciones con los equipos, etcétera, pues me fui haciendo un hueco en la compañía, que cuando el anterior director, Víctor Cordero, que es mi mentor y la persona por la cual yo estoy aquí, pues fue formándome y de ahí llego yo a Unipublic. Pero yo, todo el tiempo que podía haber dedicado al deporte, ninguno, porque no tengo ninguna condición física para ello, pues lo dediqué a estudiar y a formarme jurídicamente. Y además le tengo que decir que hoy soy un gran practicante de cicloturismo, pero que ni siquiera cuando entré en Unipublic yo montaba tanto en bicicleta como ahora, lo cual tampoco resta, porque yo creo que una cosa es el ser deportista y otra cosa es ser gerente o director de una empresa. Y si se fija usted, curiosamente, tanto el director del Giro como el director del Tour como el director de la Vuelta no tenemos formación deportiva. Cristian Prudhon es uno de los periodistas más reputados de Francia. Yo no era un abogado reputado, pero bueno, sí que es verdad que no tengo ninguna formación deportiva. Por lo tanto, lo mío entró más por el mundo de la empresa, que esto es lo que es, que por el mundo del deporte.
antes de llegar a Unipublic, Javier, ¿cuántas vueltas a España habías visto?
No, muchas, muchas. Yo era muy aficionado. Yo me enganché a esto con Perico de Rad. ¿Sí? Perico, que ahora es un gran amigo, a mí me enamoró cuando ganó el Tour de Francia, su forma de correr que tenía. Luego tuvimos la suerte de tener la época dorada de Miguel Indurain, donde toda España estaba conectada absolutamente a todos los tours de Miguel, y antes de eso yo sí seguía mucho la Vuelta, porque además a mí la Vuelta no solo me gusta como fenómeno deportivo, me gusta como fenómeno social, ¿no? Y la Vuelta es capaz de acercarte a un montón de sitios de España, que ahora afortunadamente los conozco in situ, ¿no? Pero cuando no estabas en esto, pues los conocías desde el sillón de casa, y era el mejor embajador barra descubridor de un país que bueno, pues que a mí me encanta, que es España, y de alguna manera pues la Vuelta desde el sofá de casa, desde el sillón de casa, pues te trasladaba a un montón de sitios maravillosos, pero yo seguía mucho la Vuelta a España. Y...
No, pero mi pregunta es, en ruta, ¿eh? ¿Habías ido a ver en ruta alguna vez la Vuelta a España?
Como aficionado, sí, como aficionado varias veces. Ah. Incluso una vez me sacaron del colegio, porque pasaba cerca del colegio, y fuimos ahí toda la clase a ver pasar. Me acuerdo que esa etapa la ganó José Luis Laguía, que pasaba por el puerto de Galapagar, luego un año una etapa que ganó un corredor que se llamaba Úbeda, que se hacía aquí en los puertos de Madrid, por Nada Cerrada, una escapada tremenda que hizo un día malísimo, malísimo. Ese día sí que me enteré de lo duro que era el ciclismo, y eso que yo solo estaba en la ladera de la montaña. Y luego tuve oportunidad de acercarme a alguna etapa, pero realmente yo la Vuelta la he conocido desde Unipublic. Es algo que... La Vuelta es como un veneno internamente. Si cuando te pica, o te mata y te echa, o ya te engancha para siempre. Afortunadamente bueno, a mí me enganchó.
Usted mencionó algún día, para mí la Vuelta es geografía, turismo, gastronomía, cultura, fiesta en la salida, fiesta en las llegadas. Mirando el panorama que se nos viene y que por supuesto no podemos desconocer ni dejar de lado en ningún momento, porque las circunstancias son así, la obligación es esa, estar atentos cada día a qué va informando un señor que sale mucho en la televisión española, que yo todos los días lo veo, un señor Simón, sale a toda hora y a toda hora da conceptos, y creo que es muy importante y muy respetable, y por supuesto también el presidente de gobierno. Pero, ¿a qué apuntaríamos que debe ser esta Vuelta, o este Tour, o este Giro, en este mundo tan, digamos, tan lleno en este momento de dudas, de dificultades, atravesado frente a cualquier circunstancia, economía que queda relegada? ¿A qué apuntaría que deben ser los tres eventos, Javier?
Básicamente tiene que ser la Vuelta de la ilusión. Es lo que tiene que ser. Un soplo de normalidad, un soplo de volver a ser... lo que éramos, y sobre todo la máxima expresión de que hemos recuperado nuestras vidas. Y recuperaremos nuestras vidas cuando no solo podamos hacer lo que hacíamos antes a nivel profesional, sino cuando lo hacíamos a nivel social, cuando nos podamos juntar, cuando una carrera con 3.000 personas pueda juntarse con una ciudad de otras 3.000 y puedan todos estar juntos y disfrutando de lo que hacíamos como lo hacíamos antes. Ese es lo que yo creo que tiene que ser la Vuelta, igual que lo tiene que ser el Tour, igual que lo tiene que ser el Giro. Yo creo que tenemos que contribuir a la reconstrucción de la normalidad que se ha perdido. Por eso yo siempre hablo en estos días de la Vuelta de la ilusión.
Javier,
sí, perdón, Mario. Dale. Viendo y considerando el deporte, el ciclismo, ya de por sí en España, obviamente como en Argentina, como en Colombia también, yo creo que el fútbol es el deporte más popular. ¿En qué puesto usted pondría el ciclismo en España?
Bueno, nosotros sabemos que el ciclismo en España, por número de practicantes, hay una estadística que nos dice que en los hogares españoles hay más bicicletas que balones, lo cual nos dice que es muy practicado. Yo lo situaría entre los cuatro deportes más practicados, y la Vuelta a España, concretamente, como evento, después del fútbol, es el evento que más países llega. Y desde luego, en audiencia acumulada, somos uno de los mayores eventos de España. Entonces, a ese nivel yo sí que digo que estamos en el top 10 de los deportes en España. Y sí que tengo claro que en Europa, después del fútbol, es el ciclismo. De eso no tengo ninguna duda.
Bárbaro. Bueno, muy interesante. Javier, nombraste varias veces a Latinoamérica. ¿Vos tenés alguna vinculación con Latinoamérica?
La historia, el idioma...
Pero digo, familiar, ningún raíz,
no,
nada.
No tengo, pero vamos. Me adoro Latinoamérica, conozco Latinoamérica. He estado en Argentina, he estado en Colombia, he estado en México. Obviamente me queda mucho por conocer, pero desde luego es un sitio en el que uno se siente como pero, en casa. Y además, yo soy muy de lo nuestro. Yo creo que Latinoamérica y España son una misma cosa. Por lo tanto, ¿cómo no me voy a sentir yo latinoamericano? De la misma forma que yo invito a toda Latinoamérica a sentirse español.
Pero oígame, Javier, algún día algún personaje simpático que hubo en el deporte aquí y organizador también dijo, no, tenemos que salir algún día a la Vuelta a Colombia desde palos de Moguer, porque hay que reconstruir la historia a través del ciclismo. Después uno dijo en Italia, yo no sé si por negocio o por qué, dijo, salgamos desde Jerusalén, porque es que hay que rendir un tributo a una cultura y demás. Bueno, ya ir a Holanda, o ya ir a Bélgica, o ya ir a Inglaterra, pues es una cosa más normal y más cercana. ¿Usted no ve en un proyecto, pero así a mucho tiempo, que la Vuelta a España tenga algún parón de salida o de llegada, o no sé, o una alternativa por aquí, por los lados de América?
Mire, yo sí lo veo, y tiene todo el sentido. Lo que pasa que yo creo que hay que ser respetuoso con los aficionados y tampoco conviene frustrarles. Es decir, que una grande vaya al continente americano no es tan fácil. Es posible, sí, pero no es tan fácil. Y hay una cuestión que, bueno, pues aparte de los traslados logísticos y, bueno, pues todas las dificultades que pudiéramos tener, también está la necesidad de los días de descanso que hubiera de cara a volver a Europa, el famoso jet lag, etcétera, etcétera. Entonces, si usted a mí me pregunta un sitio donde tendría que estar la vuelta, yo le digo abiertamente Latinoamérica. El problema es que Latinoamérica hoy por hoy pues está todavía, en mi opinión, muy lejos. Yo por eso quizás habría que pensar en algún modelo en el que se hicieran etapas en Latinoamérica y luego por lo menos que hubiera un par de días de descanso para poder recuperar a los corredores. ¿Por qué no? Lo que pasa es que el calendario está muy apretado y sería una excepcionalidad única que tendría que concedernos la Unión Ciclista Internacional, que estoy convencido de que estaría abierto. A ese respecto, yo, por supuesto que la Vuelta, por supuesto que el Tour, son carreras que podrían estar en Latinoamérica, pero yo sería más partidario de tener una gran carrera latinoamericana. Creo que Colombia es un país perfecto para ello, porque tenemos también testado que la mayor afición al ciclismo del mundo está en Colombia. Eso nos lo demuestran todas nuestras encuestas, pero todos los seguimientos que hacemos a través de redes sociales, de internet, el hecho de que esté un colombiano ganando el Tour de Francia, la Vuelta a España, pues hace que se disparen todos los termómetros, todos los indicadores, y yo sería más partidario de eso. Lo que pasa, claro, que hay que buscar, digamos, una buena fecha en el calendario, hay que buscar una buena participación, y creo que hay mimbres para hacer un buen cesto. De hecho, yo he ido a Argentina también a hacer ciclismo, y allí, cuando se hacía la famosa Etap de Tour, que hacía ASO, yo estuve allí con Miguel Indurain, y la verdad es que también hay muchísima afición. Entonces, yo soy más partidario de fomentar el tejido interno que no el externo. Pero si, volviendo a su pregunta, es decir, si en algún territorio tiene sentido la Vuelta a España fuera de España, es en Latinoamérica.
Sí, bueno, no sé si es el giro el que va a arrancar en Estados Unidos, o está planteado a futuro, creo.
Sí, sí. En Nueva York.
Yo sé, y yo no puedo hablar por el Giro, líbreme Dios, lo que yo sé es que hubo un proyecto avanzado en su día para salir de Washington. Eso está en los medios y eso está documentado. Finalmente no fue posible, pero también es verdad que con la gran colonia italiana que existe en Nueva York, yo tampoco creo que sería descartable que el Giro saliera de Nueva York. Ya le digo, fórmulas hay, pero yo creo que hoy por hoy, además del problema logístico, también son operaciones de muchísimo desembolso económico, y eso pues al final también hay que valorar.
Javier, por mi parte, ya cerrando, te quiero preguntar, ¿has visto la de Lucho Herrera? Seguramente eras muy joven como yo, somos muy jóvenes, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés de haberlo visto? ¿Y qué recuerdo tenés del título de Nairo Quintana, que bueno, ya eras parte como director general de la organización?
Lucho, recuerdo esos Tours de Francia que corría y que hacía alguna que otra alianza con los franceses de vez en cuando. Y recuerdo sobre todo que ese es el ciclismo que a mí me gusta hoy todavía. Es el ciclismo de ataque, el ciclismo de montaña, el ciclismo de ese corredor que tiene ese semblante de sufrirlo absolutamente indecible y poder con todos y contra todos. Y bueno, pues yo creo que el que se enamora del ciclismo en ruta de carretera lo hace a través de esas imágenes. Yo creo que Lucho es un gran embajador. Y de Nairo, yo me quedo con el concepto de Colombia. El año que gana Nairo, las carreteras españoles estaban a rebosar de colombianos que le dieron un color y un calor a la carrera increíble. Y para mí hay una imagen, que es una imagen que fue muy, muy destacada en España, y es cuando Nairo está en el podium de Madrid, suena el himno colombiano y la cantidad de colombianos que estaban allí cantando el himno a todos los demás nos pusieron los pelos de punta. Y fue algo realmente hermoso y emotivo, y sí que le digo que es una de las imágenes que yo como director de la Vuelta siempre recordaré.
Javier, una pregunta de mi parte final, alta Víctor Hugo y Emanuel. La Vuelta, el Giro, el Tour, las clásicas, los monumentos, la gran cantidad de eventos que van surgiendo, porque cada día nacen más posibilidades y se proyectan mayores posibilidades respecto a la ruta. ¿Pero qué ha pasado con la pista? La pista pues tiene un campeonato del mundo, tiene algún recorrido previo para llegar a esos campeonatos del mundo o para llegar a unos Juegos Olímpicos, se busca una clasificación. Ustedes en España o a través de España irradiar, de pronto, ¿no será necesario de pronto también como ponerle un poco más de atención a eso y al ciclismo femenino? Yo siento como que la pista es como una hija no valorada del ciclismo y que el ciclismo femenino apenas le están dando como, no sé, como un empujoncito. Entonces, ¿cuál es su concepción respecto a estos dos temas?
La verdad es que lo de la pista, comparto su análisis. Es una pena porque si España ha sido capaz de contribuir a medallas olímpicas es con la pista, ¿no? Yo creo que tenemos unos extraordinarios pistas y, de hecho, Joan Llaneras, pues yo creo que es uno de los corredores más laureados que existe en el ciclismo en pista. Pero en este caso, pues yo me imagino que hay déficit de velódromos y, de alguna manera, pues tampoco lo que puedes es controlar tanto, digamos, las vocaciones de la gente que vaya a hacer ciclismo. Unos preferirán ciclismo en ruta, otros preferirán el ciclocross, otros preferirán la mountain bike y otros preferirán la pista. Y a lo mejor ahí, digamos, que el nicho o el caldo de cultivo es menor. En cuanto a lo que los aficionados les guste o no, pues eso va en los gustos de los aficionados. Es verdad que a lo mejor si fuéramos capaces de promocionarlo más, pues tendríamos un mayor alcance, pero eso tampoco lo garantiza. Hay muchísimos deportes en España que se podrían ser comparables a la pista en cuanto a los éxitos que nos dan y no tienen el seguimiento. Afortunadamente, pues para eso también tenemos un poco los Juegos Olímpicos, que es capaz de poner el foco en todos esos otros deportes. Y en cuanto al ciclismo femenino, estamos asistiendo al nacimiento de un movimiento que es el del ciclismo femenino, el del deporte femenino, tenemos que decir. Nosotros hemos empezado hace unos años con una carrera femenina que empezó con un día, luego se le sumó dos y este año van a ser tres días. Tenemos que ir muy poco a poco porque una cosa es que a nosotros, en lo particular, nos gusta el ciclismo y otra cosa es hacer del concepto y del producto ciclismo femenino un espectáculo que permita ser seguido para que luego tenga una estructura que sea viable. Entonces, el ciclismo femenino, como todo el deporte femenino, para mí tiene una responsabilidad, y es que ahora hay una oportunidad de crecer, tiene que ser capaz de aprovecharla, y a partir de ahí yo lo que creo es que tenemos que ir poco a poco. Necesitamos estructuras, necesitamos corredores, necesitamos corredoras que de alguna manera pues nos puedan ilusionar pues a través de sus victorias, a través de su espectáculo deportivo, pero yo sí que en este caso digo que solo se puede correr en competición. Con el ciclismo femenino, en todo lo que no sea competición, es mejor no correr, es mejor ir despacio, pero seguro.
Javier, mi pregunta final va en dos partes. La primera, ¿usted cree que el ciclismo latinoamericano está cerca o muy cerca de ganar las tres grandes en la misma temporada?
Sí, yo creo que sí, el único, y de hecho, fíjese que este año era un año para ello, el año 19, perdone, porque Carapaz gana el Giro, Bernal gana el Tour y Super López, Quintana, podían haber estado ganando la Vuelta. Prefiero que el 19 era un año para hacerlo. Que un solo corredor gane las tres el mismo año, ya le digo que lo veo muy difícil, pero dado el plantel de corredores que hay, yo no descartaría ni este ni los próximos 3-5 años que Latinoamérica fuera podio en las tres grandes. No lo descarto en absoluto.
Excelente. Mi segunda pregunta, o mi segunda parte, mejor dicho. Si usted tuviera la oportunidad de ver una sola etapa, solo puede elegir una, vería la de Biescas-Tourmalet pasando por Portalet y por Aubisque, vería la de la Farrapona pasando por Cobertoría, por Puerto de San Lorenzo, o vería la del Angliru, la del mítico Angliru.
Mire, yo no le puedo contestar a eso porque yo trabajo tanto en las etapas que encima además usted ha ido a lo más difícil, o sea, no me podía haber puesto otras frente al Tourmalet, al Angliru o a la Farrapona. Yo le voy a contestar de otra manera. Yo solo hay dos etapas que consiento, cariñosamente dicho, consiento que no se vean en la Vuelta. ¿Sabe usted qué dos etapas son?
A ver.
Los dos días de descanso. Esos días les dejo que no vean ciclismo. Los demás, las 21 etapas, es obligatorio para todos.
No, es que se la puso Javier Emanuel, ya antes de que entre Víctor. ¿Cuál de las tres hijas quiere más? Es muy difícil. Sí, es muy difícil.
Muy difícil. Y sobre todo porque aunque yo pueda tener una preferencia, usted imagínese qué me pueden decir a mí los alcaldes de los tres ayuntamientos si quiero más a una hija que a las otras dos.
Claro, me imagino.
Papá por aquí no vuelva. Y entonces sí, claro. Papá siempre quiere volver a casa.
Bueno, Javier, la mía viene un poco, tal vez, trayéndolo a usted a la vida normal de un aficionado normal del ciclismo. Y tal vez pensaría cualquier aficionado que por ser usted el director de la Vuelta y estar en otros oficios, tal vez no lo piense, pero ¿cuál sería su o cuál es su favorito a ganar la Vuelta este año?
No lo sé, volvemos a lo de las etapas. Mire, yo quiero que vengan siempre los mejores y que el ganador de la Vuelta, a ser posible, sea siempre uno de esos mejores. Hay otro elemento importante en la participación. A mí siempre me gusta que haya cierta rivalidad entre un español y un no español. Y aquí a Latinoamérica la meto en el saco de los españoles, lo digo con cariño. Es decir, yo creo que tiene que ser Latinoamérica frente a no Latinoamérica. A partir de ahí, pues que la carretera nos dé siempre al mejor, pero yo lo que quieres es que te gane siempre un corredor de un extraordinario palmarés. Pero también es verdad que una carrera de tres semanas es tan dura que cualquiera que la gane, sea favorito o no sea favorito, eso ya le consagra como un grande del ciclismo. Por lo tanto, yo le puedo hablar de corredores que han representado mucho para la Vuelta, como puede ser Chris Froome, como puede ser Alberto Contador, como puede ser Purito Rodríguez, como puede ser Nairo Quintana, como puede ser Alejandro Valverde. Pero una vez que vinieran todos a la carrera, ¿quién quieres que gane? Pues eso ya yo no lo puedo decir.
Pero Javier, escúcheme, perdón compañeros, pero es que aquí me da el margen para hacer otra pregunta de esas complicadas. El ciclismo español ha tenido unas generaciones de corredores fuera de serie, porque fueron así. Yo me acuerdo de la época de Perico, que usted ya citó, de Arroyo, después lo de Miguelón, después lo de Contador, pero después de Contador y Valverde, ¿en qué estamos en el ciclismo español como figuras para pelearle a los eslovenos, a los colombianos o a los, de otras latitudes, porque los franceses andan en la misma para poder ganar el Tour? Entonces la pregunta es esa, ¿en qué reposa el ciclismo español para los próximos años?
Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que es muy difícil lo que ha hecho España, ¿eh? Muy difícil, y posiblemente el único país que le puedo imitar en los próximos años es Colombia. Y nosotros desde Perico Delgado, que engancha con Miguel Indurain, luego hemos tenido a Óscar Pereiro como ganador del Tour de Francia, hemos tenido a Carlos Sastre como ganador del Tour de Francia, hemos tenido a Alberto Contador como ganador del Tour de Francia, hemos tenido a Alejandro Valverde y a Purito Rodríguez como podios del Tour de Francia, y hemos tenido a un tricampeón del mundo como es Óscar Fraile. Todo esto en este periodo hace que sea la época dorada, y volver a eso, pues es lógico que pase algo de tiempo. Los pilares en los que ahora mismo se asienta el ciclismo español, pues yo creo que hay tres figuras importantes. Una de ellas es, por supuesto, Mikel Landa, otra de ellas es Enric Mas, y otra que tenemos mucha esperanza es Mar Soler. Que vayan a llegar o no a la talla de Alberto Contador, Valverde, Purito, eso no lo sabemos porque están en su periodo de más o menos inicio profesional. Pero también es verdad que la competencia que tienen, empezando por Colombia, no se lo va a poner fácil. Pero hoy por hoy yo creo que son las tres figuras en las que descansa la esperanza del ciclismo español.
Javier, de verdad, de corazón, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros aquí en El Leñero. La verdad que ha sido un privilegio poder tenerte aquí como invitado.
La verdad es que para mí es un auténtico lujo poder hablar con todos ustedes. Ha sido una conversación, que no entrevista, absolutamente entretenida, y desde luego desde aquí, desde España y desde la Vuelta, agradecerles su atención y un extraordinario saludo a Argentina, a Colombia y a todo Latinoamérica en general. Muchísimas gracias y a su disposición para siempre que me necesiten.
Ahí estaba el privilegio, y como bien lo dijo Javier, aquí en El Leñero hablamos de ciclismo. A todos ustedes que están del otro lado, muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo programa de El Leñero Íntimo, donde charlamos con otra super figura del deporte pedal. Chau a todos, muchísimas gracias por su compañía. Presentan El Leñero Naox, el poder de los antioxidantes.